Luis García Montero tiene todos los premios habidos y por haber, pero es tan modesto que no lo pone en la solapa de su libro, el premio nacional, el premio de la crítica, en fin. Pero no le gusta hablar de esas cuestiones y no lo voy a hacer yo. Nace en Granada el año 58 y es catedrático de la Universidad de Granada en la que yo estudié. Qué pena que no hubiera sido alumno suyo y qué suerte tienen los granadinos de tener un profesor como Luis García Montero. Luis García Montero, o la ética del diálogo sin renunciar a la conciencia individual. Yo creo que esa frase lo define muy bien. Luis pertenece a ese río de Luises de nuestra literatura. No sé si alguien te lo ha dicho, pero yo anoche, pensando en cómo empezar la presentación, repasaba todos los Luises magníficos de nuestra literatura en el que está él. El 27 le da mucha importancia al nombre propio. Es curioso, pero Lorca dice, ¿y por qué me llamo Federico? Qué raro que me llame, Federico. Luego también, bueno, Hernández, también me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Recuerdo, Dama Solosa tiene ese poema precioso, el río Carlos, que no es el río Carlos. Luego se tiene un lapso al final y dice, un río que le llamaban Carlos Damaso, no, perdón, Damaso, Carlos, en fin. Recuerdo cuando fui a conocer a un poeta excelso, una de las personas que más me han deslumbrado en mi vida, que se llamaba como yo, y me preguntó, ¿y tú por qué te llamas Vicente? ¿Tú por qué te llamas Luis?
Pues la verdad es que mi padre se llama Luis, y yo creo que mi madre quizo ponerme, quizá por costumbre o por amor, el nombre de mi padre. Pero la estirpe literaria a la que tú aludes me enorgullece, porque uno de los poetas que yo más admiro, que es Luis Cernuda, pues llevaba mi nombre, y claro, si ya saltamos hacia otros Luises, no me puedo quejar de los antecedentes.
Sí, bien acompañado.
Estuviera, ¿no?, acompañado, sí.
El año 1970 era ya un joven profesor en un pueblo de Valencia que se llama Albaida, y para celebrar el Día del Libro se me ocurrió hacer una selección de poemas que lo titulé, una cosa un poco rimbombante, Granada y Nueva York en la poesía española del siglo XX, ¿no? Pero tú entonces eras un niño y faltabas ahí, ¿eh? Pero ahora, lógicamente, no faltarías. Porque tú tienes una, no solamente por la percepción que tienes de Nueva York, sino por la que tienes también de Granada. Es decir, es curioso, aquello que se me ocurrió a mí hace 35 años de juntar las ciudades de Granada y Nueva York, y la junté con Juan Ramón Jiménez, con Federico, por supuesto, con Villaespesa y con tantos, tú lo haces de una forma, digamos, más profunda, más vital. ¿Qué influye de Nueva York en ti? Porque yo recuerdo la primera vez que estuve en Nueva York, que me deslumbró todo, me varió toda la percepción que yo tenía. Ya había visto la ciudad cientos de veces en películas y tal, pero fue entrar en la ciudad y decir, esto no tiene nada que ver con la idea que yo tenía de Nueva York. Yo me creía que casi todos los edificios eran parecidos, tal, cada uno diferente, cual más maravilloso, etcétera.
Sí, una experiencia muy parecida a la mía. Yo me acerqué a Nueva York desde el punto de vista de la literatura, por supuesto, por Federico García Lorca. Como soy de Granada, el libro Poeta en Nueva York se convirtió para mí en uno de los grandes libros, porque además de García Lorca se había hecho una lectura muy superficial, incluso el régimen de Franco había hecho una lectura del Lorca más folclórico, más de tablado, y nosotros, la gente de mi generación, pues reivindicábamos a Lorca de poeta en Nueva York. La ciudad de Nueva York era la gran ciudad moderna que había entrado en crisis. Los rascacielos parecían que eran pues la viva imagen de un mundo no hecho a la altura del ser humano. La visión que da Lorca de Nueva York es muy fascinada, pero al mismo tiempo muy agresiva. Y mi primer libro, el que yo publiqué en 1980, y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn, heredó esa imagen. Y yo había dado una imagen muy muy dura de Nueva York como paisaje de una civilización en crisis y poco humana.
Ya, pero yo
cuando fui después a Nueva York me encontré exactamente con lo contrario. En pocas emociones estéticas más fuertes he tenido yo que ver desde el puente de Brooklyn atardecer esos grandes rascacielos que son como inmensos gigantes de cristal con una delicadeza estética impresionante, ¿no? Y eso me ayudó a mí a comprender que la ciudad está llena de matices, que la ciudad es nuestro paisaje y que somos gente urbana, tanto a la hora de fijar nuestros recuerdos como a la hora de soñar el futuro. Creo que Nueva York es la metáfora de la gran ciudad y Granada es mi ciudad, y por eso cada vez que escribo de ciudad se mezcla lo que es una significación particular biográfica Granada con lo que es el símbolo de la gran ciudad Nueva York. Sí.
¿Y qué Nueva York te interesa más, el Nueva York de Juan Ramón Jiménez o el de Lorca? Porque yo estaba repasando las y son completamente diferentes. Juan Ramón habla de taxi, del el subterráneo, el metro, de toda la ciudad, por arriba, por abajo, las calles. Lorca realmente habla poco de Nueva York, habla más bien de los sentimientos que le produce la ciudad.
Porque Lorca utiliza Nueva York como un territorio para hablar de su propia crisis. Por eso, es verdad, tiene razón, su libro es mucho más de indagación personal y de cuál era la crisis del individuo moderno en la ciudad. Juan Ramón se siente fascinado por la ciudad y tanto en el diario como después en las conferencias se preocupa por interpretar esa crisis. ¿Qué significa una civilización que crece para arriba y que no crece en profundidad, ¿no? Y aunque los dos están conectados, me parece que son dos maneras distintas de plantearse la relación del poeta con la ciudad. A mí me interesan las dos. Me interesa mucho la poesía de Juan Ramón y la versión de Juan Ramón de Nueva York, y me interesa también el libro de Lorca.
Sí. Luis García Montero empieza el prólogo que hace a su selección de poemas en la colección Visor de Poesía, diciendo una frase que me llama la atención y que me resulta hasta graciosa, ¿no? Dice: me acuso públicamente de ser un poeta de la experiencia. Bueno, vamos a ver, el concepto poesía de la experiencia en ti, ¿cuál es?
Pues la verdad es que esa frase está llena de humor, porque he acabado aceptando el concepto de poesía de la experiencia gracias a los enemigos y a los que han utilizado el concepto para insultarme o para meterse con el tipo de poesía que yo hago. Cuando yo empecé a escribir en Granada utilizaba otros conceptos. Quizás el único que yo he defendido de una manera voluntaria se debe a Antonio Machado, y es el concepto de la otra sentimentalidad. El poeta que más que buscar originalidades superficiales intenta indagar en los sentimientos para estudiar los cambios profundos del ser humano, ¿no? Pero bueno, como a partir de ahí yo empecé a hacer una poesía que tiene más que ver con la reflexión moral y con la indagación en la realidad, distanciándome un poco del culturalismo y del esteticismo, pues me identificaron con el concepto de poesía de la experiencia muy mal entendido. Con el concepto del que piensa que un poeta de la experiencia es un poeta que escribe sobre lo que le ocurre. Hoy he salido a la calle, he ido a trabajar y después me he tomado una cerveza con los amigos. Yeah. Y claro, eso no tiene no está mal tomarse una cerveza con los amigos, pero tiene poco que ver con el concepto de poesía de la experiencia que se teorizó sobre todo en España a partir de los años 50, después de que Jaime Gil de Viedma leyera el libro de Lambaum, clave de poesía de la experiencia, sí. ¿No? Que como sabes es un estudio sobre el romanticismo inglés,
sí.
Y que venía a decir que una vez puesta en crisis la Ilustración y sus valores universales, cualquier afirmación tenía que justificarse en una mirada personal y en una experiencia personal, porque los valores universales estaban ya en crisis y había que justificar, de acuerdo con una perspectiva concreta, cualquier afirmación que se había quedado huérfana de valores sí. universales. Y a partir de ahí, el concepto de poesía de la experiencia tuvo que ver precisamente con lo contrario a lo que después se ha dicho. El poeta tenía que crear un personaje literario que justificase desde su perspectiva afirmaciones que ya no contaban con el apoyo de una razón universal, sí, sí. ¿no? Y a mí eso sí me interesó, porque me llevó a concebir la poesía como un género de ficción en la que un poeta, más que desahogarse biográficamente, quería construir experiencias estéticas a través de un personaje literario.
Sí. Otro punto que me parece clave en tu poética es el concepto de la ficcionalización del yo. Me gustaría saber cómo se lleva a cabo y también relacionado con este asunto, hay una frase de Becker que tú citas, que decía Becker: cuando siento, no escribo. ¿Verdad? Creo que hay alguna relación entre una cosa y otra.
Mucha.
Alexandre también dice algo parecido cuando, citando a no sé quién, dice: jóvenes, no sintáis, observad. No sintáis. Pero sin embargo, aquí veo yo un poco de contradicción, sobre todo en lo que respecta a Alexandre, porque recuerdo cuando todavía no se sabía el paradero, se desconocía el paradero de los sonetos del amor oscuro, Alexandre da noticia de que Lorca, poco antes de partir para Granada, fue a despedirse de él, lo visitó en su casa de Madrid, y le leyó los sonetos del amor oscuro. Entonces, Vicente no sabía que afortunadamente se habían salvado, y comenta Alexandre: pobre, pobre Federico, cuánto ha tenido que sufrir para escribir eso. Entonces veo un poco de contradicción. O sea, cuando siento, no escribo. Alexandre, que dice que no sientan, que se sienten y que no sientan. Y sin embargo, es decir, pobre Federico, cuánto ha tenido que sufrir.
En ese tipo de declaraciones tiende siempre a llamar la atención sobre algo. Yo creo que en la frase de Becker y en la frase de Alexandre lo que se quiere es poner un poquito en duda la mitología más romántica que la gente común entiende a la hora de hablar de poesía. Parece que el poeta se desahoga, que no piensa lo que escribe, que lo único que hace es confesar sus sentimientos con el corazón en la mano. Y no es verdad, la poesía es también un ejercicio de conocimiento, es un ejercicio de reflexión, donde el dominio del lenguaje y el dominio de la técnica y el pensar, borrar, dudar, es muy importante, porque se trata de llegar a conocer algo, no de contar algo que ya se conoce, llegar a conocerlo con profundidad. Y eso supone un esfuerzo, y es sobre ese esfuerzo sobre el que se quiere llamar la atención. Por supuesto que el poeta, como cualquier otra persona, sufre, siente, y por supuesto que su propia vida está mezclada con la poesía. Pero a la hora de escribir, el poeta también pone encima de la mesa su trabajo. No se trata de que el poeta no sienta, por supuesto, sino que a la hora de escribir el poeta se distancia de su sentimiento, de todo lo que ha sufrido, de su verdad, y dice: bueno, ¿y ahora cómo puedo contar esto de manera que quede bien en el poema, ya al margen de mi propia biografía, y que pueda llegar a afectar al lector, incluso al lector que no me conoce, ¿no? ¿Cómo puedo convertirlo en una verdad autónoma por sí misma que pueda después emocionar al lector? Porque no se trata simplemente de sentir, sino también de construir textos que puedan hacer sentir al lector. Y creo que en este tipo de afirmaciones es lo que se pretende, ¿no? Recordarle a la gente que, aparte del sentimiento que se da, por supuesto, en el poeta y en cualquier otra persona, pues también existe un oficio que procura crear conocimiento y hacer obras de arte.
Sí, es que eso me interesa mucho, porque en tu trayectoria como ensayista, porque Luis García Montero es también un ensayista muy importante, insiste en un concepto de sacralizar, y claro, eso a veces yo creo que es una forma de decir, bueno, pues vamos a portarnos como ciudadanos, el poeta es un ciudadano y tal, pero sin embargo el poeta yo creo que también es un creador. Yo recuerdo ese cuadro de Dalí, para mí maravilloso, está su hermana está de espaldas y está mirando el mar, por una ventana, un balcón, no se le ve el rostro. Y entonces, ¿el cuadro qué es? El cuadro es lo que estamos viendo nosotros, o lo que está viendo la hermana Ana María, lo que está viendo Ana María Dalí. En la exposición de los expresionistas, que creo que está todavía en el Thyssen, se puede ver un cuadro que se llama Francine delante de una silla. La silla no está, la silla está fuera del cuadro. Es decir, ¿cómo trabaja, y es una pregunta, no sé, ¿cómo trabaja el poeta con la palabra?
El trabajo del poeta con la palabra exige, a mi modo de ver, mucho conocimiento, aunque después el conocimiento no te asegure el éxito. Pero al poeta hay que pedirle tanto conocimiento de su oficio como al médico y como a cualquier otro profesional. El poeta se pone ante el lenguaje con una mirada llena de matices. Por eso es importante la exactitud y el tener riqueza para elegir y el oficio. Del mismo modo que alguien que conoce, por ejemplo, la naturaleza y ve un pájaro volando, pues no se contenta con decir, eso es un pájaro. Sabe si se trata de un gorrión, de un águila, hay 500 especies. Y el conocer las 500 especies enriquece la mirada. Pues del mismo modo el poeta conoce el lenguaje y busca el matiz, incluso cuando se indaga en su interior, porque hay sentimientos que a lo mejor se corresponden con lo que puede ser un águila o un buitre, y conviene conocer los 500 matices para que no se empobrezca la realidad y la realidad interior. Por eso yo siempre creo que el oficio es muy importante. Becker decía una cosa que a mí me conviene poco, porque me gusta la poesía amorosa, en sus consejos, en sus cartas literarias a una mujer decía, desconfía del poeta que te escriba buenos poemas de amor, porque eso es que no está muy enamorado. Lo que quería decir es que de verdad no se escribe simplemente de manera apasionada, sino también manteniendo un poco la cabeza fría para saber en cada momento lo que exige el arte del poema. Yo creo que el poeta es un creador. Trabajar con la palabra significa, y tiene mucho que ver con tu pregunta, me parece que significa también trabajar con el silencio. Saber qué es aquello que se dice, que se sugiere, o aquello que debe quedar fuera. Es tan importante aprender a borrar como a aprender a afirmar, porque cuando uno borra, crea sugerencias y va dejando huecos. Si uno ocupa el poema completamente con su propia experiencia, pues no deja huecos para que el lector entre. Por eso es muy importante eso que tú dices, de saber también sugerir, dejar cosas al margen para que el lector pueda poner su propio sentimiento, su propia intuición, su propia inteligencia. Lo importante del cuadro de Dalí es aquello que queda fuera del cuadro pero que está en la mirada del personaje vuelto de espaldas, o la silla del impresionista que queda fuera del cuadro. Creo que eso es fundamental, pero eso se construye con las cosas que están en el cuadro. Por eso es tan importante el oficio, para saber construir con lo que hay aquello que trasciende y aquello que se deja a la intuición, a la mirada del lector. Para mí ese es el milagro de la lectura. Todos vamos a un libro y lo que nos cuenta el autor, el libro realmente nos emociona cuando ponemos nuestra propia experiencia y ponemos en juego, pues incluso aquello que no está en el libro, pero que está posibilitado en él, nuestro propio amor, nuestra propia emoción, nuestra propia inteligencia.
Tú has declarado que tu padre te leía El tren expreso.
Sí, es verdad.
Del gran Campoamor, sentado tranquilamente en piedra en el Retiro. A tu hija le has leído Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Gil de Viedma, en fin, claridad y calidad. Mi padre se sabía de memoria la sonatina, Pero yo empecé también con las mil mejores poesías, y luego vinieron Becker y Lorca, luego Vicente Aleixandre y luego tantos. Pero, ¿a tus alumnos qué les lees?
Pues, afortunadamente, una de las cosas que nos enseña la enseñanza, porque la enseñanza no solo sirve para enseñar a los demás, sino para aprender.
Sí,
creo
sí.
Que cuanto más aprende uno...
Yo creo que es lo único que he sacado yo en claro.
Cuanto más aprende uno es cuando tiene que prepararse a las clases, de manera que la enseñanza enseña. Pues una de las cosas que enseña es la maravillosa riqueza de la poesía, la variedad, y que uno se puede emocionar tanto leyendo a San Juan de la Cruz como leyendo a un poeta vanguardista, ¿no? Y bueno, les leo mucho en alto, porque me parece que la lectura en alto es una de las armas que tiene el profesor, y la transmisión del poema bien leído es fundamental. Pues les dejo mucho en alto según el programa, ¿no? Me encanta cuando doy clases de literatura renacentista, pues leer en alto a Garcilaso o a San Juan de la Cruz. Y lo que sí suelo hacer es intentar que el alumno comprenda que no se puede estudiar literatura sin ser un lector apasionado, y que la filología y el conocimiento tiene como soporte el amor por los libros y por la lectura. Y por eso mezclo a veces lecturas que no tienen que ver con el programa, sino de una manera muy indirecta. Por ejemplo, este año he tenido, por necesidades del departamento, que de pronto te dicen, pues hay una literatura medieval que tienes que dar, y te tienes que poner a preparar tus conocimientos de medieval, ¿no? Pues he tenido que dar un curso de literatura medieval, y de pronto, por ejemplo, a la hora de hablar de la poesía de los trovadores, pues llevaba a clase un poema de Jaime Gil de Viesma, el de Albada, que está basado en un género medieval. O cuando he tenido que explicar el Cid, pues de pronto he metido el poema de Manuel Machado sobre el Cid Campeador, o cuando he tenido que explicar a Gonzalo de Berceo, pues de pronto he llevado a su hermano, a Antonio Machado, cuando hablaba de la Cuaderna Vía como de la hilera de chopos, ¿no? Me gusta mezclar lo muy contemporáneo y lo que queda fuera del programa con el estudio de la materia, porque me parece que de esa manera, primero, se actualiza la literatura, y segundo, se defiende la pasión del lector. Eso yo le agradezco mucho a mi padre, el que me leyera en alto y bien leído, con una voz un poco teatral, los poemas de las mil mejores poesías de la lengua castellana, aparte de que me ha servido para crear una música. Creo que ningún poeta debería tener que contar con los dedos para saber cuántas sílabas tiene un verso, o si está con un endecasílabo o con un decasílabo. Pues aparte de eso, creo que a mí me ha enseñado que la literatura tiene mucho que ver con la lectura en alto. Yo creo que una de las cosas que tendría que hacer un profesor de literatura, en primer lugar, es aprender a leerle en alto a sus alumnos.
Yo veo también en la poesía, veo a veces que hay poemas o versos muy bellos que se basan precisamente en una contradicción tremenda, ¿no? Anoche, repasando la historia esta de Nueva York, en ti, en Lorca, en Juan Ramón, pues yo ese verso lo había leído muchas veces, pero me chocó de una forma, vamos, me vino de una forma tremenda, como si lo leyera por primera vez, un verso que dice... Amor de siempre, amor de nunca. Es decir, esto lo digo porque en tus reflexiones teóricas, tú hablas mucho de la ilustración. La ilustración lleva en sí, veo yo, una contradicción, un personaje muy querido por ti y por mí también, que es Jovellanos. Pues este hombre está haciendo allí la cúpula del monumento este, de la Cartuja, y al mismo tiempo está escribiendo lo de Belver, que es una prosa maravillosa, y se da cuenta de esas hierbas que están saliendo, esas figueras silvestres que están saliendo entre las piedras y lo están destrozando todo. Vamos a ver, la pregunta sería, ¿por qué a estas alturas podemos decir que fracasa la ilustración, que fue un proyecto magnífico?
Mira, una clave de la poesía y es una clave porque me parece que pertenece al corazón de la cultura, es la contradicción. Creo que la contradicción es el eje de nuestra cultura. La modernidad solo se desarrolla poniéndose a sí mismo en crisis. Y el fracaso de la Ilustración es el reconocimiento de sus limitaciones, y eso es también lo que le da salida para seguir manteniendo sus ilusiones. Somos realidad y deseo. Somos seguridad y conciencia de nuestros límites. Por eso la poesía puede ser cualquier cosa menos indiferencia.
Qué mala pata, ya nos advierten que se nos acaba el tiempo. Yo quiero que Luis, le he pedido que lea un poema suyo, sería un cierre magnífico. Quedan muchas cuestiones, por ejemplo, teníamos previsto hablar de un tema que me apasiona, y es, por ejemplo, la relación entre Luis Cernuda y Luis de Góngora, tan antipa, pero no tenemos tiempo.
Tan antípoda y después tan orgulloso los dos, de admiración del uno al otro.
Cernuda por Góngora, siendo claro, mundos completamente diferentes. Pero bueno, a ver si el año que viene quieres venir otra vez y hablamos de esto y otras cuestiones.
Para mí será un gusto.
Entonces, Luis, muchísimas gracias. Y va a terminar esta sesión con la lectura de un poema de Luis García Montero.
Voy a leer un poema del diario Cómplice, que es un libro del que tú has hecho una lectura muy generosa y que yo te agradezco. Sí, sí. Es el poema 25. Recuerda que tú existes tan solo en este libro. Agradece tu vida a mis fantasmas, a la pasión que pongo en cada verso por recordar el aire que respiras, la ropa que te pones y me quitas, los taxis en que viajas cada noche, sirena y corazón de los taxistas, las copas que compartes por los bares con la gente que vive en sus barras. Recuerda que yo espero al otro lado de los tranvías cuando llegas tarde, que centinela incómodo, el teléfono se convierte en un huésped sin noticias, que hay un rumor vacío de ascensores querellándose solo, convocando mientras suben o bajan tu nostalgia. Recuerda que mi reino son las dudas de esta ciudad con prisa solamente, y que la libertad, cisne terrible, no es el ave nocturna de los sueños, sí la complicidad, su mantenerse herida por el sable que nos hace sabernos personajes literarios, mentiras de verdad, verdades de mentira. Recuerda que yo existo porque existe este libro, que puedo suicidarnos con romper una página.
Muchas gracias.
Gracias a ti.